Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a Los Toros en la Radio.
Cuando es lunes, 1 de julio de 2019. En la técnica, como siempre, Juanma Infante. Y en la mesa regresa con nosotros nuestro querido compañero don Carlos Arroyo.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mucho tiempo, las labores, ¿no?
Exactamente, sí. Labores profesionales me han impedido estar por aquí.
De por el orden de derecha, no, Papa Mora, ¿qué tal?
También buenas, muy bien. Buenas tardes, también con alguna ausencia indeseada, pero bueno.
Pero justificada.
Aquí estamos otra vez.
Y el que nunca falla, ¿no? Don Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes. Bueno, hombre, hay un cartel de lujo, ¿eh?
Enhorabuena por la semana pasada que te dejamos solo y estuviste como único espada, tremendo.
Bueno, con luces y sombras y esas cosas,
puerta
tú
grande,
sabes que fue más que improvisado, pero bueno, hombre, es un placer estar aquí y organizarlo, ¿no? Lo que pasa es que tú sabes que parece que somos especialistas en hacerlo ahí. Pero bueno, venga.
Las cosas del directo, pero muchas venga. Gracias de verdad en nombre de todos los aficionados.
Vale, nada.
Bueno, y hoy venimos con el portón cargadísimo, ¿no? Estamos en plena canícula, en la temporada altísima, y con la presentación de los carteles de Huelva, el próximo miércoles, día 3, por la noche, estaremos en directo con los micrófonos de Hispanidad Radio para que todos los aficionados puedan oír la gala que se presenta con una actuación musical que estabas comentando que va a estar...
Ana de Caro. Sí, Ana de Caro, han anunciado eso, que va a estar la presentación y hará una... seguramente cantará... adornando el acto de la presentación de los carteles de Colombina 2019.
¿Os gusta el marco? Ya el año pasado también repiten, ¿no? Fue el Gran Teatro. Creo que es extraordinario, ¿no? Apetece mucho.
Claro, al final el marco también le da lustre a la presentación y le da lustre al final a la fiesta, ¿no? Que comenzar con una presentación como el año pasado, que la verdad es que quedó bastante bien, pues creo que es acertado, sí.
Hay muchos rumores sobre los carteles. No me gusta entrar porque lo vamos a tener ya prácticamente de 2 días. Ya presente en carteles puestos en la Plaza de Toros, así que vamos a dejarlo ahí mejor, ¿no? Lo que hay una duda razonable es el pregonero, Esteban, ¿no? Me dice que es raro que a la fecha que estamos se sabe quién es el pregonero.
Cada vez que te pregunto siempre te digo lo mismo, ¿no? Por aquello de hombre, que ya estamos julio, ¿no? Y el pregonero creo que debía de saberse con tiempo. Lo que pasa es que, bueno, las cosas son como son. Y...
se sabe el de Málaga, ¿no? Que Juan Ramón Romero.
Sí.
Con un mes de antelación, un mes y algo.
Sí. Bueno, ya que has recordado Málaga, mañana por la tarde se presentan los carteles de Málaga. Sí. Atento porque habrá sorpresa. Sí. Mañana a las 9 en el Hotel Vinci.
Se supone que entra David Miranda, ¿no? Que entra en el...
Es a lo que voy a la sorpresa, salvo que tú sabes que por la mañana ocurra cualquier cosa o lo que sea, pero vamos, normalmente no debe haber son porque ya estamos en una feria larga y un ferión, ¿no? Porque con tantas corridas es un verdadero placer, ¿no? Ver una feria tan bien montada.
Y además en una plaza que la han hecho obra, ¿no? La han remozado, le han dado un poquito el cariz antiguo, le han quitado la parte encalada,
la
de ladrillo, ¿no?
Ladrillo, hombre, han sido 5 millones de euros lo que la Diputación ha invertido, que eso es para ponerlo en un marco, ¿no? Cuando el resto de plazas están sufriendo lo que están sufriendo, que en una localidad se le invierte 5 millones en una plaza, y sobre todo porque hay que cuidar el patrimonio, ¿no? Hay que cuidar el patrimonio. Todos los que nos gusta tirar de festejo y de efeméride, mira, hoy incluso hoy, 1 de julio de 1900 se inauguraba la Plaza Toro de Sanlúcar. Otra plaza también muy cuidada, muy cuidado.
El Pino,
sí, exactamente.
Muy bonita también, Mudéjar, ¿no? Mudéjar.
Sí, pero quiero decirte que, fíjate, 119 años. Entonces, hay que cuidar.
¿Alguna vez en Málaga?
No, sí, yo no.
Yo he estado en dos ocasiones hace 4 o 5 años, creo recordar, 6 como mucho, en dos ocasiones seguidas, en Sábado Santo, en víspera de Resurrección, con dos carteles de lujo, y las dos veces, malísima suerte, tarde de expectación, tarde de decepción, ¿no?
Es una plaza muy bonita y en el entorno que está, ¿verdad?
Hombre, para mí, yo hice las prácticas allí, en subirte a un palco de una plaza de primera, no se te olvida en la vida, ¿no? Y ese sabor de que yo entraba a la plaza a las 8:30 de la mañana, lo recuerdo, tomaba un cafelito en la esquina con los compañeros, y salíamos a la 1:00, y a las 4:00 estábamos dentro, y salíamos a las 9:00, 9:00 y pico, a las mesones que hay alrededor. Y lo maravilloso, 12 horas alrededor de una plaza de torre.
Engrandece a la fiesta, ¿verdad? La ubicación bonita que tiene la Plaza de Toros.
Además, la postal, yo creo que una de las postales por la que se conoce a Málaga en el mundo entero.
Sí, desde arriba.
Desde Gibraltar, ¿no? El castillo, claro, de Gibraltar.
Es que la plaza está muy bien situada, el Paseo Reding.
La pena quizás es que la puerta grande no da al paseo. Da un lateral, que ahí había un convento,
bueno,
¿no?
Sí, había un convento, pero mira, quédate con los corrales, que al fin y al cabo se pudo hacer la ampliación, y los corrales son muy bonitos, muy bien decorados. Tú vas por la calle y estás viendo los murales que ponen todos los años. Y hay un grupo de aficionados, allí no permiten ni una, ¿eh? Y por supuesto ya han pedido, como a la delegación correspondiente, la autorización para ir por la mañana, los reconocimientos. ¿En qué plaza unos aficionados van por la mañana con su papel oficial diciendo yo he pedido la autorización y aquí entro ya para el reconocimiento? Para después a la 1:00 hacer los programas de radio y decir me gusta este toro, no me gusta este toro, este no sé por qué lo han aprobado, este no sé por qué. Son los aficionados, la asociación de aficionados taurinos, los que ahí luchan por la integridad.
Bueno, pero las instalaciones lo permiten. Por ejemplo, en Huelva sería más difícil eso.
Bueno, pero a mí me da igual que lo permite, que sea más difícil o difícil. La legislación y los reglamentos son para todos. Y tú puedes pedirlo, lógicamente lo tienen que conceder, como una asociación legalmente constituida.
En Huelva usted también está ahí presente, claro, ¿no? Hay mucho ambiente por la mañana en los corrales. ¿Le gusta ir a la gente a ver los toros?
A mí es uno de los momentos que más me gusta de los días de Colombina. Desde por la mañana, eso, el desembarque de la corrida, el sorteo, y hay relativa facilidad para acceder. Sí, sí.
Pero está legalizado y legislado, que puede uno lógicamente ir, porque tú sabes que en un momento que haya mucha gente, lógicamente molesta, porque allí están trabajando 3 veterinarios, el presidente y el asesor, ¿no?
Claro, el tamaño de las instalaciones es fundamental.
Bueno, lo que sí podemos hablar de uno de los carteles de Colombina, que es la corrida de Cuádiz, que se presentó en un desayuno informativo días previo, ¿no?
Ese ya,
estuvisteis presentes, sí. Y se dio a conocer porque el retorno anhelado del hierro mítico de Triguero a Huelva después de 16 años, creo que era.
En 2003.
Cuando el día del calor, la tarde famosa del calor.
Sí, que murieron varios toros,
que,
¿no?
Sí, que en este caso debutaba también aquí el CID. Y casualmente, fíjate lo que son las coincidencias. Empezó con Cuádiz y se retira con Cuádiz en Huelva, ¿no? 4 puertas grandes en Huelva, 4 puertas grandes, 4 puertas del Príncipe, en fin. Y lógicamente el otro día, pues cada uno fue aportando sus relaciones y sus raíces con Huelva, ¿no? Que son 3 toreros sevillanos, pero que tienen también mucho tirón aquí.
El segundo es
Escribano. Escribano, que viene de indultar taonero, un hito histórico.
¿A Miura?
Un hito histórico, ¿no? El primer Miura que se indulta en corrida de toro, no en tentadero. Y entonces, bueno, es un dato muy a tener en cuenta.
¿Así de Osuna era?
En Gerena.
Gerena.
En la mente de todos.
Utrera.
Hablaba de la tierra natal de Escribano.
Ah, sí, ese sí.
Que en la mente de todos, en la mía por lo menos estaba, ¿no? Y yo creo que incluso alguien lo comentó allí en la rueda de prensa, ¿no? Que a ver si ahora indulta un Cuádiz y ya termina de completar el círculo, ¿no? Un cobra diezmo, taonero y alguno de los Cuádiz que le toquen.
¿Hazlo?
Sí, Rafa Cerna, ¿no? Completa el cartel, ¿no? Que quizás el...
La sorpresa, ¿no?
La sorpresa y quizás el más a contraestilo, ¿no? Que puede ir con el tipo.
Bueno, pero hay que valorar...
De toro. Pero bueno...
Hay que valorar la disposición del chaval de ofrecerse...
Por supuesto.
Para no estar en el banquillo de venir a Huelva, que yo le doy muchísimo mérito.
Además, él mismo dijo en la rueda de prensa que fue él quien se ofreció. Un detalle para mí de...
Bueno... Y aparte de eso es que el de los 3, hombre, es un novato, un chaval que está empezando, pero es el que tiene más raíces con Huelva.
Sí,
su abuelo es de Triguero, él empezó aquí, de novillero, como se fue debutó con caballos y en fin.
Y aquí hubo una tarde que hizo el toreo, ¿eh?
Claro.
Una novillada que bordó de verdad, ¿eh?
Yo las veces que lo he visto aquí, lo he visto en Sevilla alguna vez también, y es un torero que me gusta mucho, que sé que tiene que cuajar en algún momento. Y bueno, ¿por qué no que sea ese día y lo relance de nuevo su carrera, ¿no?
Hombre, dice Carlos a contrastilo, pero Quizá no, no, él está en el camino de formación.
Claro.
Y aunque digamos que es de la escuela sevillana, oye, antiguamente Pepe Luis Vázquez toreaba Miura y todo lo en Castelduro y era el estilo
al contraestilo al toreo moderno, me refiero, a lo que generalmente se ve, ¿no? Pero claro, esto al final, hombre, un triunfo con un cuadri no es lo mismo que un triunfo con otro tipo de ganadería, y aunque sea en Huelva, aunque sea en otra plaza, te da siempre mucho más, ¿no? El indultar el toro de un escribano, un toro de Miura en Utrera, va a tener mucha más repercusión, porque es Miura que sí, es otra ganadería. Entonces, por ahí yo lo veo un acierto por parte de él, ¿no? Está sentado en el banquillo, la peor corrida es la que no se torea, ¿no?
Claro, claro. Lo que pasa es que él, digamos, está empezando y tiene un momento complicado, porque él este año, fíjate, ha cortado la oreja en Sevilla, con la palmosilla, y él comentaba cuando le estaban felicitando, que no me felicitéis más porque el teléfono no suena.
Claro.
Y si el teléfono no suena, ¿dónde lo encasillamos? El torero sevillano como tal no es. Ahora va con cuadri. Si triunfa, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos ya en el grupo de las ganaderías duras? Entonces,
una apuesta fuerte por su parte.
Complicada. Es muy complicada. Pero vamos, el que no torea, oye, se apunta todo lo que venga, ¿no? Eso no falta decirlo.
Bueno, de todas formas, la corrida de cuadri no es los cuadri que estamos acostumbrados a ver por Madrid, bueno, por las plazas del norte. Vendrá una corrida de cuadri quizá de un tono menor, ¿no? Aunque el hierro esté dentro y el encaste, el motor que pueda tener los animales, pero en la presentación a lo mejor baja un pelín, ¿no?
Sí, hombre, lógicamente no podemos esperar la presentación de Madrid, pero yo pienso de cuadri, y lo vimos en Palos de la Frontera, que lo único que le falta en normas generales a cuadri es pitones, pero de trapillo en palo, que es plaza de tercera, vimos una báscula y un volumen tremendo, ¿no? Con todos los 600 kilos en una plaza de tercera. Yo creo que eso sí lo vamos a tener. Un puntito por encima quizá a la cara con respecto a lo de palos, pero evidentemente no puede ser lo de Madrid, porque entre otras cosas no creo que tampoco haya ese tipo de toro en el campo después de haber lidiado Madrid.
Perdona que me salte un poquito el guión, pero me ha llegado ahora mismo un WhatsApp de un amigo que es recién conocido de Tierras Valencianas, que está por aquí por trabajo, Antonio Covacho, un aficionado tremendo, Covacho Martínez, le envío un cariñoso saludo, porque es un amante del toro. A mí los aficionados valencianos me llegan al alma por esa disposición diferente de la tauromaquia, ¿no? El toro en la calle, el toro que echan en la calle en Valencia es de plaza de primera, de ahí para arriba, ¿eh?
No, muy por encima, ¿no? Son ellos escogen los toros en el campo por volumen, trapillo, seriedad, pitones, por en definitiva por presencia.
Y además
son grandes amantes también de las ganaderías de las de más renombre.
Nosotros
en cuanto a seriedad.
Por la parte de aquí del sur tenemos otra óptica de la tauromaquia, pero la llama viva de la tauromaquia que mantienen y te están salvando muchísimas ganaderías está en la zona del Levante, ¿eh? Español.
Claro, es que allí cualquier pueblo pequeño, pues la fiesta pues, saca a la calle 7-8 toros y durante una semana y al final, pues hombre, pues también este tipo de ganadería tiene más dificultades, pues ahí encuentran un sitio donde poder vender ganado, ¿no? Y la afición que tienen allí es al toro. O sea, allí es al toro. Yo he tenido la suerte de ver toros en Valencia y, bueno, hombre, que disfrutan evidentemente de lo que se hace en el ruedo, pero que es el toro y el toro y es el toro.
La pasión de ellos es el contacto cercano con el toro, por eso en la calle, ¿no? El tener acceso a sentir, a oler, a oír el toro de cerca, a sentir que la tierra tiembla bajo tus pies cuando el toro galopa cerca tuya. Es esa pasión en la que y bendita pasión, porque
sí, señor.
Como estaba diciendo, eso está manteniendo muchas ganaderías.
Y lo que participa toda la localidad, todo el pueblo, las peñas, ese mundo que para nosotros es desconocido, Esteban, pero que es fundamental.
Sí, mira, la semana pasada, la anterior, en Juncos, se celebró el Congreso Nacional de Toros de Cuerda y Toros en las Calles. Y hay una verdadera locura. Lo que pasa es que eso a nosotros parece como que no existe, y hoy creo que la tauromaquia está muy asentada gracias a estas actividades. De hecho, fíjate que la palabra tauromaquia nunca se había utilizado tanto ahora, que se ha querido englobar a todos los festejos populares con las corridas de toros, y todo el mundo habla ya de tauromaquia. Un torero, hoy ha visto la tauromaquia de ese torero, cuando le voy a decir su forma de entender la tauromaquia, no la tauromaquia como tal global, y se ha metido todos estos festejos populares para engrandecer y proteger la tauromaquia, ese es el sentido. Y por supuesto que vamos a decir de Castellón, de Alicante, de Valencia, muy parecido a la influencia francesa. son verdaderos aficionados y saben y entienden de toro, que aquí a veces, como no falta decir, que entendemos mucho de torero, pero de toro un poquito menos.
Aquí somos más toreristas que toristas.
Un poquito menos, sí.
Bueno, pues digamos, un saludo grande para Antonio y sus compañeros de la empresa Vortex, que están instalando un parque acuático en Parado de la Frontera, que es de arte. Bueno, y tenemos también presentación en Campo Frío, ¿no? El festival en la plaza más antigua de España, Esteban.
Ay, todos los años me preguntan lo mismo.
Claro.
Todos los años me dicen lo mismo y te voy a contestar con lo mismo. Según en Campo Frío, sí. Ellos argumentan 1716, 1718, y que es la que se ha mantenido sin, digamos, con la misma estructura, ¿no? Y la que ya sabemos de sobra en Salamanca en 1711, pero que primero de madera y después se fue modificando, la ancianita, ¿no? Y bueno, pero eso es la típica polémica. Y lo importante es que llevamos 300 y pico de años y que hay que mantener este festejo y que hay que cuidarlo y que hay que, digamos, apostar por él, como es natural, de la mejor forma posible, ¿no? Y
nosotros siempre hemos puesto nuestro granito de arena. Claro. Yo recuerdo a Papamora con Pedro Quintero, haciendo ya las primeras conexiones con Campo Frío, ¿verdad?
Por allí, sí, desde allí tengo un grato recuerdo de uno de los festivales al que acudí, que no conocía desde la distancia, pero no lo había vivido hasta ese momento, y fue una tarde muy bonita, la verdad que da gusto ir a cualquier sitio de la provincia y con ese empaque de la antigüedad de esa plaza, siempre es un privilegio. Esta,
fiesta de Santiago, y tenemos aquí al Alma Mater, vía telefónica. Muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo, don Gerardo.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, un placer oírle y un placer sentir la fuerza que usted tiene para iniciar otra vez otro año más esta andadura taurina con ese festival tan bonito de Campo Frío, que este año también tiene un matiz muy especial y sentimental para nosotros, como es el retorno de Miguel Carrasco.
Ah, pues sí, la verdad que estamos muy ilusionados, otro año más aquí como podemos, con nuestro granito de arena, como siempre digo, con mucha humildad, sencillez, porque somos sencillos haciendo las cosas, pero bueno, no por ser sencillas, de menor categoría. Y hoy, este año, pues lógicamente el que venga Miguel Carrasco, muy amigo mío encima, y un grandísimo torero, que es un placer que reaparezca después de una trayectoria como la que tuvo, ¿no?, de cuando le llevaba dorado, y que venga a nuestra plaza con unas ilusiones grandísimas y seguramente va a ser un escándalo aquello, lo doy por hecho.
¿Qué edición es la que se da este festival? Que no vienen los carteles, pero a mí me gusta poner. ¿Qué edición es la que usted ha organizado?
Es el quinto festival que hacemos. Este año es el quinto, creo. Sí, el quinto.
No hay quinto malo, ¿no?
Bueno, claro, no hay quinto malo. Y lo demás con lo referente al año pasado, que fue genial, ¿no? Ese indulto de ese novillo espectacular de Sacaperras, el número 90 de la ganadería del Parralejo, que vuelva a repetir este año. Este año todos los novillos vienen del Parralejo y bueno, estamos encantados de recibir de nuevo a esta gran ganadería, que pienso que este año va a ser también fuera de lo normal, ya veréis.
Los fines son benéficos, ¿a qué asociación?
Vamos a ver, yo siempre hago fines benéficos a la Asociación Española del Cáncer. Bueno, en parte porque por mi profesión estoy involucrado a ayudar a la gente del cáncer y bueno, también de forma personal, bueno, porque de alguna manera tengo un familiar que también padece esta enfermedad, ¿no? Entonces va todo destinado, todo después de pagar, que es mucho lo que hay que pagar, pero un poquito, aunque sea poco, se lo lleva a la Asociación Española del Cáncer, de lo que yo estoy muy orgulloso encima.
Bueno, a ver los compañeros que tienen que preguntarle. Esteban, ¿me hacía algún comentario sobre el Parralejo? ¿Le gusta leer los novillos del Parralejo?
Sí, hola, buenas tardes. Pues nada, en primer lugar, como es natural, felicitarle porque es una gran iniciativa, ¿no?, lo de poder organizar este festival, este festejo, y sobre todo en ese tesoro que tenemos, que es la plaza de Campo Frío, ¿no?, que yo creo que todo lo que se haga en ella luce mucho porque, hombre, historia de los 300 y pico de años no son cualquier cosa, ¿no? Y en los tiempos que andamos, hombre, la pena es que tenga tanto impuesto, ¿no?, ese tipo de festejos. que es una de las labores que se tenía que hacer hoy, ¿no? Bajar este tipo de impuestos en los festejos, digamos, de festivales, ¿no? Que se organizan, ¿no? Con fines benéficos. Yo, por mi parte, nada, felicitarle, como es natural, que sea todo un éxito y que intentaremos estar allí para después transmitirle aquí a los oyentes, pues, todo lo bueno, ¿no? Que acontezca ese día.
Pues yo nada más darte las gracias, sí. Y me encantaría que estuvieses aquí ese día porque es un día de ilusión. El otro día en la presentación del cartel me decía algún compañero vuestro de que qué alegría cuando se intenta ayudar a los que más lo necesitan, ¿no?
Sí.
Y darles ilusiones porque son verdaderos matadores de toros que necesitan su oportunidad y ojalá en una plaza sencilla, amigable, pero sí muy, muy importante, pues es la plaza más antigua de España, hagamos cumplir su sueño. Si es así, lo damos por bien empleado.
Papá Mora.
Sí, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me gustaría preguntarle cómo son los previos, ¿no?, de la organización de este festejo.
Bueno, pues mira, en esto era lo que decía tu compañero cuando hablando con esto, que tantos impuestos y tanto y tantas historias que no bajan los cánones ni a la de tres, pero bueno, ahí luchamos como podemos y bueno, el traer toros del Parralejo, una ganadería que es una maravilla de ganadería, la verdad. Encantados del año pasado tener un indulto del Parralejo como tuvimos aquí y poner precios tan populares como 10 euros los jubilados y niños y 12 euros tendido general. Eso casi es de risa, ¿no? Pero bueno, lo que pretendemos es que venga la gente, que se lo pase bien y que por lo menos cubramos gastos, que son muchos, pero y nada más, el resto es pasarlo bien y ya está, que es lo que pretendemos, ¿no?
¿Y don Carlos?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena, ¿no?, por la organización del festejo y bueno, pues simplemente que decirle que, hombre, que estamos muy ilusionados de la vuelta de Miguel Carrasco, ¿no?, que fue un torero de aquí, que sí. Sobre todo yo no lo recuerdo muy bien, pero sé que hay gente que está muy ilusionada con la vuelta. ¿Ha sido muy complicado que él vuelva? ¿Se ha ofrecido él o cómo ha sido?
No, yo creo que los grandes toreros, aunque un día, pues por circunstancias igual personales, en su caso, tuvieran que irse, ¿no?, de este mundo, pero del mundo del toro, cuando eres buen torero no te vas nunca, ¿no? Entonces, ha sido fácil, primero porque es un gran amigo mío, ¿entiendes? Y segundo porque bueno, traer a las personas con esa calidad como torero y encima con la calidad humana que tiene Miguel, pues es un placer para mí, de verdad te lo digo. Ahora acaba de estar conmigo, hemos estado un rato dialogando y para mí es un placer ver una persona tan bien preparada, con una ilusión impresionante y bueno, estoy seguro que va a ser un día para él inolvidable y ojalá sea el despertar de nuevo de una afición y una torería como él siempre ha tenido, ¿no?
Sí, señor, a Miguel le tenemos que dedicar un programa especial. Es de los toreros quizá con mayor expresión artística que ha dado Huelva.
Que es verdad.
Y de verdad que le tenemos muchísimo afecto. Y le digo, tenemos que hacer algo en especial las previas a este festival. Bueno, pues, don Gerardo, muchísimas gracias por todo.
A vosotros, muchísimas gracias siempre.
Y enhorabuena. Un saludo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, tenemos que decir el cartel de Campofrío, ¿no? El día, la hora, los componentes que no le hemos dicho.
Sí, bueno, el día es el 27 de julio a las 7 de la tarde, ¿no?
Uh-huh.
El cartel lo componen Miguel Carrasco, Luis Martín Núñez,
José Ruiz
Muñoz,
el sobrino nieto de Curro, ¿no?
De Curro,
Juan Pedro García Calerito y Juan Javier Peregrino, ¿no? Un novillero de Jerez de la Frontera.
De Jerez.
Calerito que estuvo en Sevilla con Silvera, ¿no? Y estuvo bien, ¿no?
A mí fue el que me gustó casi más de la terna ese día. Lo vi más puesto.
Bueno, y más reciente en el calendario, este mismo domingo, otro festival también magnífico, con muchas ediciones, como es el de Almonte. Y me hace Esteban señal de...
Almonte y Ayamonte.
Bueno, pero Ayamonte me decía que están un pelín en el aire,
pero,
¿no?
Al día de hoy, ahora, está anunciado.
¿Hay algún tipo de problema? Me lo comentaba Papá Mora.
Ayamonte, tengo entendido que a nivel de las autoridades locales, municipales, con el tema de los permisos y demás... políticamente la situación está un poquito por definir, en el sentido de que no hay predisposición con la fiesta taurina. Es la corporación local que se acaba de formar hace pocos días, como en toda España. Y bueno, pues tengo comentarios de amigos taurinos del pueblo que se está dificultando bastante la celebración de dicho festival, que ojalá se dé, ¿no?
Bueno, pues hemos acertado telefónicamente a nuestro amigo Jorge. Buen día, muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Venga, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, primero tenemos el festejo de Almonte, que es este próximo domingo, ¿no?
Bueno, en capilla, ah. ¿Verdad? El próximo domingo 7, a las 7 de la tarde, un festival bonito, simpático, tradicional, no sé si son 25 o 30 años, así que bueno, muy contento. De volver a la provincia y bueno, que todos los aficionados de Huelva puedan, empezando el verano, ver un atractivo festival taurino, como digo, bueno, pues ya que cuenta ya con muchos años de tradición.
Me preguntan los aficionados siempre por la ubicación de la plaza, vía WhatsApp, ¿dónde se ubica la plaza Porta? Digo que es el mismo sitio de siempre, ¿no? En el paraje sí. Este...
Sí, lo que no sé exactamente cómo se denomina.
Creo que es recinto ferial, ¿no?
No, el recinto ferial es precisamente en el lado contrario del pueblo del recinto ferial.
Donde siempre, los últimos años, ¿no? Las últimas ediciones.
Sí, donde siempre, yo desde hace muchos años que voy al monte, donde siempre se ha colocado la plaza, exactamente, en el mismo sitio.
¿El cartel, Carlos, de este año, de esta edición?
Sí, pues son novillos toros de Manuel Ángel Millares para Andrés Romero... del rejoneador y Finito de Córdoba, Curro Díaz, David de Miranda, Rafa Serna y Diego Vázquez. O sea, un carterazo.
Y con mucha presencia onubense.
Sí, sí, muy contento, hombre. Hoy podemos presumir la provincia de Huelva de tener... Nos hemos llevado muchos años, bueno, sufriendo desde que se retiraron toreros importantes, de dinastías importantes en la provincia de Huelva, y ahora bueno, podemos disfrutar de un rejonador que hace el pasillo en las ferias más importantes de España, y bueno, un matador de toro como David, que recientemente también lo hemos visto y lo veremos en el futuro inmediato, en verano, en las ferias más importantes de España, y bueno, y novilleros también que lo hemos visto recientemente en Sevilla, en Madrid, como Emilio Silvera, así que bueno, yo creo que Huelva puede presumir de tener un elenco taurino
bastante bueno.
Prometedor.
Me apunta Marín Viaguasa, que es el recinto ganadero, no el ferial, recinto ganadero.
Sí, el recinto ganadero, que es donde se hace la saca de las yeguas, donde vienen los almonteños, pero no sé cómo se llama exactamente, sí.
Esteban.
Bueno, pues nada, Jorge, ¿qué tal? Pues, hombre, felicitarte por el montaje de este festival y, bueno, ya tenemos nuestro San Fermín particular, ¿no? El 7 de julio.
Sí.
No podemos ser menos, como es natural. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Me imagino con la moral por las nubes, ¿no? A nivel general.
Sí. Después de lo del el premio de Algeciras, sí. Y la expectativa de Málaga. Están toda la gente también en muchos foros nuestros, sí. Preguntando por David, ¿entra en Málaga sí o sí?
Claro, bueno.
Bueno, muy contento. Sí que es verdad que al final, como se suele decir en el toro, hasta rabo todo el toro, así que hay que esperar a que estén los carteles. Puede haber cambios de última hora, pero bueno, en principio parece que todo apunta bien y que si Dios quiere, como digo, bueno, pues lo veremos en las ferias más importantes de España.
Hasta ahora el periplo de este agitado de... Pues me dijiste en 5 días, 4 tardes, bastante bien, ¿no? ¿Jorge?
Bueno, muy, muy contento, sobre todo contento porque ha sido una irrupción importante. David, todos lo conocemos aquí, sobre todo en Huelva, que lo hemos visto mucho torear, pero a nivel nacional en las ferias no había metido la cabeza. Y bueno, muy contento, o sea, la espada se le ha atascado un poquitín, porque si no, pues prácticamente podría haber salido de todas las ferias como Granada, como Badajoz y Alicante. Muy contento porque los tres toros que ha matado han sido toros que les ha cortado las orejas, como en Granada, en Badajoz o en Algeciras. Que por cierto, Esteban, ¿verdad? Se ha llevado los premios de su tierra, como hemos visto en estos días, en una feria donde ha competido con toreros de la talla de la importancia de Pereira, de Aguado, Cayetano, Julio Manzanar, así que muy contento. Y bueno, satisfecho y orgulloso porque, como digo, bueno, la presencia de David ha sido importante, lástima que pinchara el primer toro en Badajoz, el segundo de Granada y bueno, y el accidente de Alicante que como buen torero y próxima figura del toro, si Dios quiere, que vamos a tener, pues deberían de tener en su currículum una hoja en negro y David esperemos que ya la haya cumplido, porque como digo, bueno, pues a cualquier torero le puede pasar ese accidente, pero como digo, muy contento también y orgulloso con su paso por esta grande feria.
Los aficionados que nos oyen son la leche. Curro Martín nos dice, el recinto se llama Huerta de la Cañada, de Almonte. Anda que no.
Radio Interactiva se llama eso, ¿no?
Sí. Bueno,
buenas tardes, Jorge. Bueno,
vale. Hola, buenas tardes.
Yo quería recordar un matiz sobre lo de Alicante, y es que quizá para compensar un poco ese detalle de con la espada de David, pero se ha llevado los premios a la mejor suerte de vara Rafa Carbonell, ¿no? Que también es un hombre de Huelva y que, bueno, que nos alegramos, por supuesto, bastante de ese triunfo, ¿no? De otro hombre de la cuadrilla.
Hace cuadrilla.
Desde los principios, ¿no? Que fiel en la cuadrilla, y yo desde aquí le mando de nuevo, aparte del personal, otro abrazo y un aplauso enorme, ¿no?
Claro, claro que sí. Bueno, al final de lo que se trata precisamente es de pisar los ruedos más importantes de España. Hablamos de Rafa Carbonell en Alicante, de David de Miranda en Algeciras. Bueno, antes, si uno torea en Valverde del Camino, en Palo de la Frontera, es normal que copen los premios todos nuestros toreros, nuestros amigos. Ahora pisando y haciendo el pasillo de estas grandes ferias, pues lo normal también, que son hombres grandes, muy preparados y son pedazos de toreros todos ellos, pues que empiecen a llevarse los premios de las principales ferias. Así que, como digo, pues muy contento de estar rodeado por un pedazo de equipo de toreros y un pedazo de equipo de personas. Así que, bueno, como digo, enarbolando la bandera de Huelva y con la cabeza muy alta, si Dios quiere, dando guerra para muchos años a la gente de Huelva, que ya nos hacía falta a la provincia y a la ciudad, ¿eh?
Sí, señor. Don Carlos Arroyo.
Sí, Jorge, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hay? Mira, comentaba antes Esteban precisamente eso, ¿no? Que David al final se ha encontrado con cuatro tardes prácticamente en cinco días. Algo, hombre, a lo que él no estaba muy, muy habituado, ¿no? Por desgracia, porque tampoco toreaba, tenía esa continuidad, ¿no? En el toreo. ¿Cómo estaba él físicamente, anímicamente? ¿Cómo los triunfos, cómo le han subido mucho? ¿Le han bajado más los borrones con la espada y demás?
Sí, bueno, yo saco una conclusión muy positiva. Yo he hablado con él detenidamente porque, como bien comenta, ha sido una irrupción repentina hacer el pasillo en estas grandes ferias, además todas casi prácticamente seguidas, Granada, Alicante, Algeciras, Badajoz, y bueno, muy contento porque lo he hablado con él detenidamente y esto me ha hecho, bueno, tener una perspectiva de su temporada quizás diferente a como me la había planteado. Ahora, bueno, no me preocupa que vengan muchas corridas de toros durante días consecutivos seguidos, así que, bueno, como digo, le he preguntado a él por sus sensaciones, a él ha estado muy cómodo delante de la cara del toro, ha sido, como digo, un fastidio que la espada se le ha atravesado en tres o cuatro toros, porque si no, como digo, bueno, pues prácticamente podía haber salido a hombro de todas las plazas, pero en cuanto a sus sensaciones, han sido fantásticas, físicamente se ha encontrado muy bien, y sobre todo técnicamente, que es una de las grandes preocupaciones mías y de él también, pues ha soportado perfectamente la presión. Prácticamente la plaza llena todos los días, en Badajoz, en Granada. Bueno, pues ha sido, como digo, un contacto con el toro de Feria de Segunda y con público exigente muy bonito. Ha sido el triunfador en una feria de la categoría de Algeciras, ha cortado y ha tocado pelo en otras ferias, en otras plazas, así que bueno, muy contento. Sí. Y bueno, satisfecho, como digo.
Se dice que es el peso de la púrpura, ¿no? Ya ir con la responsabilidad de agradar a aficionados nuevos que no lo conocen porque entran carteles de categoría. Me preguntan también por WhatsApp, por Pedrito Monier, por la cuadrilla, por Manolo Contreras, que se ha caído en varias tardes, ¿no? Ha sido sustituido. ¿Qué le pasa a Pedro, Jorge?
No, nada, nada. Él va a seguir con nosotros con normalidad. Únicamente no. Tenía compromisos adquiridos anteriormente.
Y nada, nada, el domingo todos los aficionados lo verán otra vez en el monte con nosotros.
Ah, me han dicho que estaba lesionado. Manolo sí tuvo una lesión, ¿no?
Manolo, sí, bueno, claro, ahora eso también suele pasar a los toreros. Manolo también es el hombre una vida entera esperando la confirmación y el pobre no pudo venir a Madrid, lo sustituyó Carretero. Aquí también a Pedro se lesionó y tampoco ha podido acompañarnos el fin de semana. Bueno, estas son cosas normales y naturales, como digo, dentro de la profesión, pero que si Dios quiere seguirán con nosotros, claro.
Bueno, y esperando ya el pelotazo de Huelva, ¿no? El pasado mañana la presentación y también David en el cartel estelar, ¿no?
Bueno, muy contento, el día grande, el día que David quería estar...
El día 3.
Con la afición de Huelva, el día para nosotros desde luego era muy importante de saber elegir el cartel, el día, la ganadería, así que bueno, muy contento, muy satisfecho y loco por venir a Huelva, porque al final, bueno, es un balón de oxígeno tremendo el que toman los toreros en Huelva, y bueno, cuanto más el propio David, que para él ha sido una plaza fundamental en estos años, así que bueno, deseando de que llegue Huelva a las Colombinas, porque desde luego es una de las ferias más importantes, aunque sea corta, pero desde luego es una de las ferias más importantes a nivel nacional y
corte,
y
pero
bueno, muy contento.
Corte, sí. Corte pero intensa.
Bueno, es una feria efectivamente muy corta, pero sí que es verdad que hacen el pasillo las mejores figuras del toreo, así que bueno, como digo, deseando de hacer el pasillo aquí en Huelva, porque Huelva siempre recibió a David con los brazos abiertos desde su debut con picadores, o perdón, sin picadores, en el año 2011 hasta ahora. Bueno, yo creo que son 8 paseillos, 8 puertas grandes, así que Huelva siempre espera lo mejor de David, y desde luego David se vacía cada vez que hace el pasillo en Huelva, aquí con su gente, con su familia, con la plaza que lo ha visto crecer, y bueno, no tiene palabras de nada más que el agradecimiento a esta plaza de Toro de la Merced y esta afición, esta ciudad, que bueno, que es su casa, y está, como digo, deseando. Si hay 2 días este año que van a ser para él fundamental, ha sido su confirmación en las ventas de Madrid y su vuelta a Huelva después de un año, así que deseando que llegue en las próximas colombinas.
Así es. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por todo y nos vemos en Almonte el próximo domingo.
Muy bien, gracias a vosotros. Venga. Un saludo fuerte.
Gracias. Venga, un abrazo. Gracias.
Bueno, Esteban.
Dime, cuéntame.
Vamos a echar cuenta de tu cartelito, tienes ahí muchísimas noticias.
No, yo tengo...
Te querían comentar el juego de los Pablo Romero, partido Recina, que fue un corridón allí en Madrid, como sí. Una canícula muy de una temperatura que a lo mejor impidió el juego, bueno, pero toros preciosos, ¿no, Carlos?
La corrida era una pintura, ¿eh? La corrida era preciosa, después salieron, bueno, más complicados, ¿no?
Han salido mejores, ¿no?
Han salido dos toros buenos, que le tocara a Sánchez Vara, que estuvo bien con los dos, una vuelta al ruedo y una ovación fuerte. Y los otros dos más complicados, también es verdad que toreaban también gente con menos bagaje, ¿no? Que ese tipo de cosas, esa ganadería es complicada para toreros que tienen menos bagaje.
Bueno, pero la ganadería, ya hay un filo de esperanza, una luz ahí, de que la corrida no ha sido tan brusca, ¿no, Esteban? Que ha entrado mejor, ¿no?
Hombre, claro.
Es recuperable las ferias.
Esta es una ganadería que tiene que estar en San Isidro. A ver, es que el 30 de junio, un tercio de entrada... Y este cartel, pero bueno, daremos tiempo, ¿no? Yo sé que ha pasado momentos bajos, pero...
Yo creo que puede volver a Málaga, ¿eh? Que corrida para Málaga.
Sí, allí tiene cartel, ¿eh? ¿Tiene Pablo cartel? Romero, ten cuenta que el dueño, Tico, es muy de Málaga, ¿no?
Y Ordóñez lo toreaba siempre, ¿no?
Sí, pero...
Antonio Ordóñez la pedía siempre, era un fijo.
Sí, además a la afición le gustaba, la corrida esta famosa que hacían los picadores y esto, y siempre Pablo Romero y partió de
escena, era fijo. Con Antonio, el aficionado valenciano de sí. La empresa de Volte... me hacía que, hablando de el toro que han comprado las peñas, que se gastaron 21.000 euros, ¿no? Mm. Una cantidad desorbitada para pasarlo a las calles, el toro de...
Sí, pagan un dineral y además me consta que tengo un amigo de Almazora, que es de una de las peñas de allí, del toro embolado, y me manda fotos y demás, y me comenta que ellos viven todo el año en la peña para reunir dinero, para tratar de traerse el mejor toro que haya en el campo, si puede ser el mejor y más caro que el de la peña de al lado, y tienen siempre ese pique y ese...
Pues Pablo Romero, este todavía no se ha lidiado en las calles, ¿no, Esteban?
No, creo que no.
Este año, ¿no? Es para este año, 21.000 euros.
Sí, bueno, hombre.
Lo pagó una empresa... que se ha hecho famosa.
ya, hombre, me imagino que lo que querrá Soledad Algora, entre otras cosas, es entrar financiarse en Madrid, que es lo lógico, porque por historia y por...
Nubarrón, dice Marín, que se llama el toro.
Sí, bueno, esperemos que los nubarrones se vayan de la ganadería, digamos, y pueda llegar, digamos, que no tengamos que estar con el 70-80% de encaste domé, ¿no? Que abramos dentro de las pocas que van quedando, que una sea fija, hombre.
Y Marín, que sigue apuntándonos, dice que se lidiará en septiembre.
Bueno, a Marín solo falta ya que te diga...
Tiene que venirse para acá.
No, dile a Marín, que ya sé que él es muy de Fabián, que a ver si lo vuelve a recuperar un equipo español, hombre, no se quede en Nápoles, ya puesto, ya que está ahí, pues se ha hecho el guante.
Claro que se pueda. Silvera, que entra a Madrid, ¿no?
Sí, el día 18, ¿no? Las novilladas nocturnas. Sí. Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Que deje huella y que, bueno, y que se siga abriendo camino poco a poco, que esto está dificilísimo, como sabemos, y que deje alguna huella, alguna pincelada de...
Aquí tiene una opción, ¿no?, de pasar a la final, ¿no?
Claro, aquí puede repetir y si claro, pasa a la final...
Repite los triunfadores, claro.
Lo más probable es que, si todo va bien, el año que viene, pues, pueda tener un buen cartel.
¿Qué van a lidiar?
Vamos a ver, una ganadería que no sé, yo, a mí me suena de algún tal José Cruz. ¿Te suena?
Sí, sí.
¿Te suena, no?
Ahora sí.
Ahora sí. No, me refiero que la Maestranza lidió hace poco. Y después esta tarde he visto que le ha salido...
Es bueno, tiene buen son.
Sí, Daniel Ruiz, hombre, eso es Daniel Ruiz. Esto es de Salamanca. Esto fue un señor, un empresario, hace unos años, era el hijo, él ya murió, de Bilbao, y se fue ahí a comprar una finca allí, se enamoró de Salamanca y se trajo a Daniel Ruiz. Bueno, el típico encaste doméstico, es natural. Y esta tarde de Silvera he visto que ha salido el 10 de agosto en Parentis, en Francia. En Francia le ha salido otra novillada. Bueno, poco a poco ya va llegando casi a las 25.
Con respecto a una cosa que sí podemos hablar de las colombinas es lamentar la exclusión de la novillada, ¿no? Se supone que por el costo, que es casi igual que una corrida, ¿no? Y el tirón este año, que no ha podido ser con José Tomás, no permite económicamente de que la novillada, pero... Oye, que apostar por escritura. Yo siempre he dicho que una novillada tiene que ser sine qua non en todas las ferias.
Sí, en ferias por lo menos de dos o tres festejos, obliga a hacer una novilla. Y también, por supuesto, pues que ahí sí se deben de mover para abaratar un poco los costes de organización, ¿no? Porque sabemos, hombre, que los novilleros pues no cobran igual que las figuras, evidentemente. O sea, que no es coste tampoco en los toreros, sino que al final es coste de seguros sociales, de hacienda, y eso habría que mirarlo porque es el futuro. Y en estas plazas, pues, es donde tienen que torear los novilleros. Y
yo quiero recordar una coletilla que he dicho muchas veces y no quiero dejar de ser pesado con el tema. Igual que los aficionados toristas, entre los que me incluyo, pedimos corridas de ganadería de encastes minoritarios, luego hay que ir a taquilla y todos hemos visto que la novillada de colombina, pues con una media entrada, no en colombina solo, sino en montones de novilladas que vemos por ahí, en plazas de todo tipo, de todas las categorías, luego las entradas de novilladas son más flojitas. Entonces, la parte que depende del aficionado también tiene que responder, porque...
Sí, pero hay que abonar, ¿verdad? Hay que sembrar, Esteban.
Nosotros por aquí siempre estamos abonando por la novillada, que es la base. Lo que pasa es que aquí el Nove Canon, entonces una empresa privada organiza y monta los espectáculos con los toreros y los toros que quiere, que les gusta y que les dan rendimiento económico. Ya está. A partir de ahí, punto y final. Claro. El resto, pues todos nos gustaría tener una, dos novilladas o lo que sea, y corridas en vez de tres, ponen cinco, maravillosos, pero las novilladas son imprescindibles. Que nada más que lo puede hacer Madrid y Sevilla, hombre, tal como está montado eso, por supuesto. Y últimamente está teniendo la tauromaquia un problema muy, muy, muy gordo. Ya pasó el año pasado y este año está pasando en muchos sitios. Y es que con las altas temperaturas, ¿alguien me puede explicar quién va a sol en los tendidos?
Hace poco hubo una foto de un festejo que estaba en el pasillo por detrás, vacío totalmente, y decía, pero no confundir, la sombra está llena.
Sí.
Es que el aficionado últimamente ha cambiado, va a sombra.
No, lo que ha cambiado es el clima.
Bueno, pero el aficionado también.
El aficionado...
Porque las entradas baratas, a lo mejor se gastan más dinero y prefieren ir
a principios de siglo, evidentemente, la primera que se llenaba era sol y los pocos que iban a sombra. Hoy el que va, el toro va a sombra. Porque a nadie se le ocurre, yo es que no sé ya si quitar sol o
retrasar el horario de los festejos también ayudaría algo.
No, por supuestísimo.
Es una constante aquí en la provincia. Yo voy a la provincia todas, como sabéis, y el sol está vacío en todas las plazas.
Claro.
A no ser que sea un cartel muy fuerte que ya la gente...
gente aguante estoicamente.
Es casi
ahí,
suicida pero... ponerse al sol en bueno, un festejo.
Alguien que quiere ponerse moreno. Por cierto, de la novillada de nocturna de Sevilla, ¿no? Sí, la retrasaron hasta las 9 y algo, ¿no? La de Silvera. Corpus.
Sí, ¿no? Sí, bueno, o sea, media, ¿no? Es el horario habitual. En los últimos años que yo he ido, el horario sí. Habitual, 9:30 de la noche.
Sí. No, el Corpus no. El Corpus, además, la cartelería empezaba a las 7 y algo, ¿no? Y después ya lo variaron.
El año pasado, pero este año han puesto las cuatro novilladas para las 9:30. Y antes, el viernes, se produjo el detalle famoso de Zamora, de que había 38 grados y algunos se sorprendían de que había, digamos, el sol estaba vacío. Y comentaba lo de abrir carteles. Digo, que hay que abrir el aire acondicionado. Claro. Es decir, no es normal una persona puede estar 3 horas con 40 grados, 31 a 38, aguantando un espectáculo y encima pague. Pero que estamos locos. Sí. Y después decimos media entrada, pero ¿qué quieres que te diga? Vamos, sí, que sí. Demasiado, hay que poner un piso acá a todos los que va, vamos, por favor.
Respecto a la novillada del Corpus, decían que entre los tres novilleros sumaban solamente 11 festejos.
11 festejos en la temporada anterior, 2018. Sumando los tres currículum de la. Claro. Entonces, así, claro.
Es muy difícil.
Es muy difícil. Aún así se vieron cosas interesantes.
Se pierden muchos toreros de calidad porque no pueden prosperar, ¿verdad?
Es un rodaje muy lento y no...
Claro, es que no hay novillada. O sea, el problema es que no hay. No tanto porque es que hay muy poca novillada. Si contamos algunos ciclos de novillada importantes que hay, ¿no? A lo largo de la temporada que se están manteniendo... Y después que...
Claro, claro.
Madrid-Sevilla...
Siempre te ha dicho que es milagro ser torero, pero hoy todavía es más milagro, claro, todavía, ¿no?
Cada vez más, sí, es cierto.
Sí, porque evidentemente hoy vamos a un público muy triunfalista, vamos a un público muy de figuritas, vamos a un público sí. Donde aficionados hay 20, y el resto va todo el mundo a ver a este. Entonces no le hables de otra cosa, y entonces vemos un cuarto, vemos esto, y después todo el mundo entiende de toro, todo el mundo sabe de toro, y todo el mundo le dice al otro lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, incluso hasta el torero lo que tiene que hacer. Pero sabemos cómo estamos. Entonces, si no, mirar el fin de semana, las orejas cómo han caído. Fíjate lo que pasó en Algeciras, con Pereira. Es decir, que eso es lo que hay hoy. O sea, que no nos quejemos la novedad porque está montado, sí, ya está, como fe.
Nuestro amigo Fali Vázquez, jefe de arenero de Huelva, dice que él estuvo estoicamente viendo a David y Miranda en Madrid en el sol.
Bien. Yo hasta el cuarto bis, también.
Está bien. Sol y mosca, ¿no? Se decía antiguamente, ¿no?
Sí, pero...
Los toros son con sol y mosca.
Pero explicaron el otro día en un programa, que no sé si fue en Canal Toros, creo recordar, que lo de las moscas estaba relacionado con lo, en el toreo antiguo, cuando no había...
Con los caballos,
con
¿no?
las tripas de los caballos después por el ruedo, ¿no?
Sí.
Ahí venía lo de las moscas.
Ya, pero hoy he visto yo también un... ¿Quién era? Fernando Fernández Román, me parece, que decía que ni el Garro hubiera ido a sol. Ni el Garro hubiera ido a sol. El fin de semana pasado. Es que, a ver... Después mucho hablamos de la alerta roja y cosas por el estilo. Es la norma que tiene que modificar, tiene que avanzar, tiene que progresar. No todo es abrir carteles. Hay que abrir mente, porque en Madrid se le ha dado tanta bombo, nunca me he dicho al bombo. Bueno, un poquito de apertura, un poquito de variedad, un poquito de... Hay que mover, hay que hacer cosas distintas. No podemos estar repitiendo y repitiendo. Bueno, que lo siguen haciendo, pero están condenados a fracaso. ¿Repetir lo mismo todos los años?
Claro, claro.
Eso, es que esto no puede ser. Repetir el mismo cartel, la misma estructura, la misma fórmula.
Bueno,
¿no?
En Huelva no. También bueno. Tampoco hay mucho derroche de imaginación. Los carteles son muy
iguales.
De
no,
un
mismo,
año a otro.
No, lo mismo. Pero bueno, si, mientras les vaya económicamente bien, pues nada. Pero
el Pito de la Calenta falla, ¿no? Cartel El Hierro Veragüeño, que también tiene sus plazas.
Sí, esta falla,
importante,
me parece.
Falla. Una feria turista.
Claro.
El año pasado ya estuvo allí, triunfó. El año pasado y vuelve.
Ten en cuenta que hay mucha ganadería que a partir ya de agosto, septiembre es cuando aparece, ¿eh?
Claro.
Es que no van a aparecer en junio. Claro.
Agosto, de finales de agosto y septiembre.
Sí, Núñez, hermanos Camacho, lo que sea. Camacho, entonces son de las de agosto y septiembre, que son de donde únicamente más o menos se puede. Y hay una apertura en plaza, a veces de segunda a tercera. Más bien, claro.
Así es.
Y por lo demás, oye, recordarlo...
Sería el viernes 16 en Tafalla, con un cartel con Joselito, Fernando Adrián y Javier Antón. Un cartel, bueno, digamos, de gente que está en ese pelotón de...
Joselillo, ¿no? Joselillo.
No, yo creo que no.
No, es novillada. Te lo repito.
Ah, novillada, vale.
Joselillo, sí, Joselillo, Fernando Adrián y Javier Antón.
Es corrida de toros. Joselillo, sí, lo vi en Valverde, recuerdo, en una corrida mano a mano con
Rafaelillo.
Con Rafaelillo, en una concurso, creo que era concurso la corrida.
Sí, era concurso, sí.
Pues toma usted la palabra.
No, antes que cierre, no, hombre, un recuerdo a Anderson Murillo, hombre, picador de Rincón y de Splaque, hombre, que nos dejó tan buen sabor.
Imágenes para la historia, ¿no?
Exactamente, por eso cualquier aficionado cuando quiere ver un tercio de vara es imprescindible, ¿no?
Era de nacionalidad
colombiano.
Colombiana también. Colombiano,
sí. Era paisano de Rincón y luego estuvo con Splash.
En para aquellos lados hay buenos picadores, ¿no? Uf. También hay uno por España que estuvo en.
Bueno, tiene un hermano y después tengo otra familia también. Familia torera de toda la vida. Sí, María. Sí, sí, la Huerta famosa en el 2001.
Con Splash, la Huerta fue ya con Splash. Sí, sí. Pero quizás las estaciones más fuertes fueran con César Rincón.
¿No? Era un clásico en las ventas.
Sí, señor, muy esperado.
Yo recuerdo en Valencia, un tercio de vara, que estaba yo allí viendo la corrida en directo de Victorino, y dio la vuelta al ruedo el picador, se llama Efraín Acosta. Y la dio, y dio la vuelta al ruedo con el Zotoluco, le cortó dos orejas y un tercio de vara espectacular, la plaza entera en pie. Una corrida de Victorino Martín.
¿Usted, la plaza entera, ¿os imagináis en Huelva un picador dando la vuelta al ruedo?
Es que no se pone al toro.
Por eso estoy diciendo.
Vamos a ver la de Cuadri, ¿no? Bueno, hay una oportunidad.
A ver. ¿Tú crees que el público aplaudiría si cuando a últimamente a 10 metros del toro del caballo están pitando para que
lo quiten?
A 10 metros antes de llegar. O sea, que no vuelta al ruedo.
Si hay poder y eso, pues yo creo que sí. Es que el tercio de vara es bonito. Lo que pasa es que hay que explicarlo y hay que hacerlo.
Yo estoy seguro
de que si se pone
el toro va, el picador lo coge bien y se hace una suerte bonita, con lo difícil que es, pero si se intenta y sale bien, aquello emociona, seguro.
Bueno, nos quedan 2 minutos para terminar el programa de hoy. Recordarle a los oyentes, ¿no?, que el miércoles intentaremos estar presentes en el Gran Teatro para que todos los oyentes y aficionados de Huelva tengan la gala en directo. Creo que el año pasado fue muy bonito.
Sí, una experiencia muy bonita, ¿no? Y hombre, yo como aficionado, con micrófono o sin micrófono, no me lo iba a perder. Pero eso, siempre es muy interesante, y eso, y con el detalle también de la música, ¿no?
Hombre, ahí, mira, ahí...
Ha ganado la presentación, ¿verdad? En este aspecto, ¿no?
Ha ganado, hombre, hoy ya se están haciendo cosas muy bonitas. Yo que lo sigo más o menos, sé que hay dos modelos. Uno, hacerlo en un teatro, en la local...
¿En Huelva se hacía la misma plaza de toros?
Hay otras localidades que lo hacen en la plaza de toros, hacen un montaje allí, eso implica un gasto y yo comprendo que... El otro día Roqueta, el otro día estaba la plaza entera llena de sillas, forrada, una presentación preciosa. Estoy hablando de Roquetas, ¿eh? Roquetas.
En Huelva se hacía también muy bien. Y además, con un catering del Vego, te ponían un aperitivo.
Bueno, si viajamos, mejor todavía.
Yo lo veo bien que lo saquen de la Plaza Toro, porque quizás lo acerca a la ciudad, ¿no? Al centro de la ciudad, y se hace allí, la gente pasa, oye, esto es la presentación.
Le da otro nivel.
Y abierto eso a otro tipo de público que no seamos los estrictamente aficionados y entornos, digamos, cercanos al mundo.
Sí, gran teatro con música en directo, ¿no? Con Ana de Caro, que canta estupendamente bien. Y
bueno, y por otro digo, la otra cita, que es la de Almonteña, que hoy no está director aquí para poder confirmarnos si podemos estar in situ y llevarle a todos los oyentes también las evoluciones de este magnífico festival.
Sí, estaremos allí en Almonte. También ya hace varios años que vengo asistiendo y suele ser un rato bonito. Y el cartel me encanta.
Sí, señor.
El cartel de este año me encanta.
Bueno, pues señores... Nada más, ¿no? ¿Algo que añadir, Esteban?
No, nada más, que la climatología, que creo que nos va a respetar, es decir, que vamos a tener una semanita buenecita, con lo cual, número lo del monte, porque tú sabes que siempre le tememos un poquito, pero yo creo que los veintitantos vamos a tener la semanita y no va a haber problema.
Me gustaría recordarle al dichoso concejal de Ayamonte que tenga en cuenta la sentencia que ha salido hoy con respecto al alcalde de Villena, por prohibir dar toros en el pueblo.
Sí, señor. Don Carlos, muchísimas gracias por su retorno.
Nada, hombre, ¿eh? Un placer.
Y a Juanma Infante, como siempre, magistral en la realización del programa. Señores, muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene, ¿no? Que Dios reparte suerte.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo.
la información taurina para los aficionados al toreo. ¡Eh!